sentado, esperando y deseando. Es Jack Johnson, que siempre suena muy bien. En este mundo tan complicado que nos rodea, que del que somos artífices, en el que vivimos, que hemos construido, es desde luego complejo y tiene múltiples aristas. Sin embargo, se puede alejar el foco y ir de lo más grande a lo más sencillo, ¿no? Y en la sencillez, que además tiene también mucha complejidad, pero en la definición es sencilla, ¿cuáles son los impulsos antagónicos que rigen nuestra vida? Todo lo que nos mueve y que ha llegado a convertirse en lo que nos rodea, ¿qué es exactamente? Bueno, Elisa Palenzuela, que es psicóloga clínica y máster superior en sexología, señala con claridad esos impulsos. Por un lado, el miedo. Y por otro lado, el deseo. Nos movemos en función de lo que deseamos y en función de lo que tememos. El deseo nace, el deseo crece y el deseo también puede desaparecer. En cualquier caso, el deseo necesita gestión, por ejemplo, para que no se convierta en obsesión. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con Elisa Palenzuela a partir de ahora. Bienvenida, Elisa, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, Almudena. Pues bien, aquí, encantada de estar con vosotros.
Gracias por acceder a nuestro deseo de entrevistarte, ¿eh?
Gracias a vosotros por invitarme.
El deseo ha sido el tema que te llevó al aula abierta mensual de Aergi este lunes pasado de agosto en la Sarte Oria. Ya sé que la charla fue muy bien, que no es además la primera vez que acudes a sus convocatorias. ¿Por qué el deseo? ¿Qué es lo que os movió para ponerlo en marcha en Aergi?
Bueno, a ver, quizá el motivo más importante que a mí me dieron a elegir el tema y me parecía un buen momento y un buen foro para hablarle del deseo, ¿no? Porque quizá lo que ocurre es que hay mucha confusión. Ten en cuenta que Aergi es un lugar de exadictos en rehabilitación.
Sí.
Y ellos confunden, ¿no?, su adicción con desear mucho. Y para nada, yo lo que quería es que ellos entendiesen la raíz, ¿no?, y que nunca un deseo me va a llevar a ese tipo de comportamientos, que siempre en la base de todo ese comportamiento obsesivo, compulsivo e incluso autodestructivo, lo que hay son miedos, ¿no? Y lo que quería era explicarles muy bien cuáles son las dos claves importantes de esos motores que mueven toda la psique humana, los miedos y los deseos. Y ese era un poco mi objetivo.
Esta sociedad tan hedonista, tan proclive a satisfacer deseos, el sistema, por ejemplo, en el que estamos inmersos, transforma el consumo en deseo, ¿no? Se ha visto esta sociedad vapuleada por el miedo, por la COVID, por la guerra, por la crisis económica, esta incertidumbre en la que llevamos instalados pues ya bastante tiempo. Yo diría que rompió mucho los esquemas de ese mundo seguro que creíamos pisar en 2008, ¿no?, la crisis económica anterior. ¿Dirías, Elisa, que en este momento hay más miedo que deseo en la sociedad, aunque vaya verano, ¿eh?, de exprimirlo a tope, por
bueno,
cierto?
A ver, es que ahí es donde yo quería incidir, ¿no? Es que hay mucha... Al final, cuando estos conceptos se manosean mucho y se utilizan de una manera así como gratuita, pues lleva a la confusión. Lo que yo quiero explicar un poco, lo que yo pretendía explicar en esa charla, y aprovecho también estos micrófonos para contarlo, es que si atendemos a la psique humana, tenemos que pensar en dos motores básicos, ¿no?, que son el motor que lleva los miedos y el motor que lleva los deseos, que sería el impulso de muerte y el impulso de vida, ¿no?, que hablaba Freud. En el tema de esos dos motores, lo que tenemos que entender es que son antagonistas. Tú antes decías, se pierde el deseo. No, el deseo se acalla.
Vale.
Cuando el miedo es el que coge las riendas. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Tú ten en cuenta que los miedos son los que nos preservan la vida.
Sí.
Y a ese impulso, a ese motor, es el que va a responder antes el cerebro. ¿Por qué? Porque es más importante preservar la vida...
Que desear,
claro. Eso es. Porque desear tiene que ser algo que ocurra en un momento de tranquilidad, de ilusión.
Cuando no hay miedo.
Cuando no hay peligro, o por lo menos cuando yo no siento el peligro, porque no siempre el peligro es real, muchas veces el peligro es imaginado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tú decías, una sociedad hedonista. Una sociedad no solo hedonista, sino... que necesita un placer inmediato.
Sí.
¿Qué ocurre? Que ese placer inmediato, cuando no se consigue, lo que va propiciando a nivel de psique es frustración. La frustración produce temores. Y entonces cuando tenemos actuaciones, es decir, cuando nuestros actos van dirigidos por ese tipo de impulsos, no tenemos que confundir con que están enraizados en el deseo, están más bien enraizados en el miedo. Uh-huh. Y ahí es donde, fíjate, yo tengo una cruzada con el tema, tanto en consulta como en las charlas o en cualquier entrevista, es no podemos confundir conceptos, que es lo que yo les quería transmitir también el otro día, ¿no? a los del aula abierta de ahí. No confundáis vuestra obsesión ni vuestro comportamiento adictivo con los deseos. Es que yo deseo mucho, me preguntaba uno. Le decía, no, es que tú tienes construidos de base unos temores tan grandes que te llevan a tener un comportamiento defensivo, impulsivo, autodestructivo. Y eso nunca va a venir desde el deseo, viene siempre desde los temores.
El miedo, decías, es un impulso adaptativo que preserva la vida.
Exacto.
Nos hace luchar por ella, ¿no?
Exacto.
O nos paraliza en determinados momentos, o nos hace salir corriendo también.
Exacto. Son tres movimientos claves que cada uno de nosotros adopta ante un peligro, ya te digo, real o imaginario. Y ese es el de luchar, el de quedarte bloqueado y muy quieto para que no te vean, o el de salir corriendo. Uh-huh. El deseo siempre es constructivo. No podemos confundirlo con ningún otro tipo de actuación.
Vale. No se puede vivir sin miedo porque preserva la vida, está claro.
Eso es.
Pero tampoco podemos vivir sin deseo.
Exacto. Ahí es donde está el trabajo personal. Cuando yo entiendo qué me está diciendo el miedo me está poniendo delante lo que puede ocurrir ante un acontecimiento determinado, ¿no? Es decir, las consecuencias que tiene algo que tengo aquí delante o el peligro que conlleva algo que tengo delante, ya digo, sea real o imaginado. Yo lo atiendo, lo tengo que atender porque primeramente mi cerebro va a hacerle caso a ese temor. Una vez que lo atiendo y mido las consecuencias, lo que me tengo que plantear es qué quiero hacer. Uh-huh. Y cuando ya me planteo qué quiero hacer, empiezo a darle las riendas al deseo. Y a partir de ahí es donde de verdad puedo actuar de una manera constructiva y no destructiva, como cuando solo le doy las riendas al miedo, porque cuando le doy las riendas al miedo estoy atendiendo al peligro en sí, no estoy atendiendo a lo que yo quiero que ocurra, claro, sino a lo que temo que ocurra. Mm. Y ahí es donde radica mucha parte ese matiz de diferencia entre unas acciones y otras, que tenemos que aprender a distinguir como humanos, como personas y como seres que queremos vivir desde la salud y el equilibrio emocional.
Quien habla es Elisa Palenzuela, que es psicóloga clínica, como decíamos al comienzo de esta charla, y máster superior en sexología. Cuando hablamos de deseo, enseguida pensamos en sexo. ¿Por qué?
Pues porque el deseo sexual es algo que tú antes hablabas, ¿no? Los medios de comunicación, esta sociedad de consumo. El deseo sexual, es decir, todos los códigos sexuales, todos los códigos de erotización que podemos entender los humanos, están puestos ahí en todo lo que tiene que ver con el marketing y con un producto, ¿no? Y entonces, como eso se utiliza mucho y además la sexualidad es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, pues enseguida cuando pensamos en deseo estamos pensando en deseo sexual. Pero tenemos que entender que el deseo sexual es una parte matizable, que es verdad que vivimos con ella a lo largo de toda nuestra vida, pero que no es solo deseo en uh-huh. su estado puro, ¿no? como motor que nos moviliza, sino que además es una parcela de ese deseo. En grandes términos.
Porque el deseo sexual existe, claro, pero es claro. Una parte.
Eso es.
Querer es otra, amar es otra, poseer, el placer también
Exacto.
lo es. Pero yo me quedo cortísima ahí. ¿Qué uh-huh. más es el deseo, además de esto que hemos mencionado?
El deseo tiene que ver con todo lo que nos ayuda a seguir creciendo. Tú ten en cuenta que nosotros sin ese deseo no seríamos la civilización que somos ahora. Es decir, nosotros cuando pensamos en algo, aunque tengamos peligros fuera, si pensamos en lo que queremos de verdad, estamos pensando en cómo lo vamos a conseguir y al final eso nos ayuda a construir sociedades, nos ayuda a construir un comportamiento, nos ayuda a entender nos basamos en los valores que tenemos, en los referentes culturales, en todo eso es lo que moviliza ese deseo que tiene que ver con la construcción, ¿no? Y entonces, claro, matices, tú decías amar, querer, desear. Yo poseer no lo pondría tanto ahí porque uh-huh. quizá la posesión es como objetivizar lo que tenemos fuera,
vale.
¿no? Instrumentalizarlo. Y a veces estamos hablando de tener cosas como algo que nos ayuda. Y yo creo que siempre poseer y tener cosas está más vinculado a los miedos que a los deseos. Por
okay.
eso el tema de poseer no me querer
vale.
y amar es el acto de generosidad más grande que existe.
Muy bien, yo me lo apunto, ¿eh? Porque,
sí.
porque esto de clarificar conceptos es muy interesante.
Es que es una de las cosas que tenemos pendiente. Yo creo que a través de los medios de comunicación tenemos que incidir mucho. Porque muchas veces sin querer creamos confusión en la gente que nos oye, la gente
sí,
que nos lee,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y es muy interesante cuando nosotros sabemos de qué estamos hablando. Y cuando le podemos poner todos esos matices que le van a dar el valor real que tiene el concepto en sí y lo que queremos conseguir a través de eso, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, nos están preguntando, los oyentes que participan y nos escriben, y se preguntan si el deseo va unido a la ambición. Aquí entonces tenemos otro error de concepto.
Sí, mira, tener deseo va, ya te digo, va desde la línea de no tenerle miedo a nada. La ambición muchas veces, cuando la analizamos, ¿no? La base, lo que estamos viendo es, imagínate, tener mucho dinero, tener éxito social. Está vinculada por el temor a no llegar ahí, ¿no? Yo siempre digo, esa ansiedad de desempeño, el no ser capaz, el no dar la talla. Entonces, cuando la ambición está... además, creo que en todos los casos que he visto siempre está más ligada a algún temor de base que a un deseo puro en sí, ¿no? Entonces, ambicionar, ¿qué puedes ambicionar? ¿Querer a alguien mucho? Eso no es una ambición. Eso es el deseo de amar y de ser generoso, ¿no? Entonces, la ambición también la voy a poner en el saco de los temores y las inseguridades, ¿no? Y esas necesidades de cubrir un ego frágil o una persona que no se cree capaz de subsistir de alguna manera y necesita mucha confianza, y la confianza se la va a dar poseer mucho, ¿no? Y ahí ya te digo, en la base va a haber siempre un temor.
Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces cuando el deseo se tuerce. Uh-huh. Que no cuando confundimos la palabra, sino cuando realmente no está respondiendo a las necesidades que para las que nos creó. ¿Qué pasa ahí?
Fíjate, ahí hay un planteamiento ya que no es, dice, el deseo, ¿cómo se tuerce?
El deseo no se tuerce.
Tú ten en cuenta que no, lo que se puede torcer son las expectativas que pongo sobre un objetivo.
Ok, vale.
Claro, entonces, el deseo, tú piensas siempre como concepto al motor. El deseo lo que hace es movilizarte, ¿no? Ante algo. Tú tienes un objeto delante o en la lejanía, ¿no? Y lo que estás programándote es, dices, lo voy a conseguir, voy a hacer ese esfuerzo, voy a crear todas las circunstancias que me van a llevar a ese objetivo. ¿Qué ocurre? Que estoy construyendo unas expectativas, ¿no? Dices, bueno, lo voy a conseguir pronto, lo voy a conseguir. Cuando no se consigue, que es un poco como pues lo que uh-huh. nosotros los humanos avanzamos con dos parámetros que son ensayo acierto, ensayo error.
Claro.
Lo que pasa es que el error mismo también me ayuda a analizar y decir, ¿cómo ha fallado esto? No lo he conseguido por estas circunstancias. La próxima vez las voy a tener en cuenta, ¿no? Entonces, el deseo en sí no se tuerce. Lo que se tuerce son las expectativas o que no consigo ese objetivo que en principio me he marcado. Quizá también tengo que analizar si el objetivo era alcanzable, si había principio de realidad o un pensamiento mágico, que son dos conceptos que también tendríamos que aprender a manejarnos muy bien con ellos, ¿no? El principio de realidad habla de lo que soy, de las posibilidades, de las opciones y de las herramientas con las que cuento, que las tengo que tener en cuenta, y el pensamiento mágico obvia todo eso y simplemente construye una fantasía alrededor de algo que me gustaría que ocurriese, ¿no? Cuando se basa en el pensamiento mágico, tengo muchas posibilidades de que se tuerza el objetivo y que mis expectativas no se cumplan.
Claro, lo que nos estás contando nos lleva inmediatamente a preguntarnos o a plantearnos, ¿y cómo puedo hacerlo bien? ¿Cómo puedo hacer que no se tuerzan las expectativas? ¿Cómo puedo hacer que no se convierta, que no obsesionarme con algo? Esa es la parte de la gestión, ¿no?
Exacto, eso ya nos llevaría un poco a pensar que somos seres perfectos y no lo somos, somos humanos. Una de las cosas más importantes que son las que le dan coherencia al deseo es saber mis limitaciones, ¿no? Es la humildad, es saber que yo soy vulnerable, que puedo y entender que la vida es también parte de todo eso, de todas esas cosas. Nadie nos va a garantizar que la vida sea fácil ni que las cosas salgan bien, porque muchas veces yo tengo un área de control que tiene que ver con mis esfuerzos, con lo que yo me propongo y con lo que yo voy haciendo cada día. Pero luego hay otro área que no, la cual no controlo, que tiene que ver con lo azaroso o con los contingentes que están fuera. Y como ahí no controlo, pues puede ocurrir muchas cosas. Lo que tengo que aprender también de base desde el principio de realidad, que es una de las piezas claves que tengo que incluir en mi principio de realidad, es que esas cosas están ahí, ¿no? Todas esas contingencias que van a poner en dificultad que yo pueda conseguir metas que me he planteado, ¿no?
Y una pregunta muy interesante de uh-huh. un oyente atento uh-huh. Uh-huh. que dice, ¿qué pasa cuando no sientes deseo por la pareja aunque la ames? ¿Esto puede pasar?
Sí, claro, porque es que confundimos amar con poner en marcha el deseo, porque ahí ya estaríamos hablando de deseo sexual. Uh-huh. Ahí ya nosotros, es decir, desde el deseo nosotros queremos querer a esa persona y estamos muy a gusto con ella porque valoramos muchísimas de las cosas y de ese proyecto que tenemos. Pero ¿qué nos ha ocurrido durante el camino? Que probablemente este oyente lo que se refiere es a una relación ya un poco de largo recorrido. Lo que nos puede ocurrir es que nos hayamos olvidado de seguir erotizando la relación. Cuando digo seguir erotizando, no digo juegos, ni cacharritos, ni juguetitos, ni ropa interior, no sé cómo, no. Sino esa interacción que seguimos estableciendo con esa persona, en la que nosotros seguimos teniendo un juego erótico, es decir, esa mirada de deseo que yo tengo que fomentar. No nos olvidemos de que cuando estamos enamorados, lo que tenemos permanentemente en la cabeza es la idea del otro, la fantasía que construimos alrededor del otro, y esa es permanente en el momento del enamoramiento. Cuando ya construimos una relación de futuro, un proyecto, ya no hay enamoramiento y nos olvidamos de seguir erotizando lo que queremos construir con esa persona, ¿no? Y cómo queremos hacerlo. Yo lo veo en consulta a diario y al final ahí es siempre lo mismo. Dicen, no, es que he perdido el deseo. A ver, no lo has perdido, no lo estás alimentando. Y no lo estás alimentando con los contenidos adecuados, ¿no? Es decir, con saber, no perder de vista por qué quiero estar con esa persona y para qué. Y ahí es donde el trabajo que hacemos como terapeutas y el trabajo que tenemos que hacer a nivel personal es donde hay que incidir.
O sea que para que la cosa funcione bien siempre tiene que haber erotización de...
Sí,
de, mira... Que no tiene que desembocar necesariamente en sexo.
No, ¿no? En absoluto. ¿Qué va, claro. ¿Qué va? Es el cuidado mutuo. Mira, si tenemos de vista los criterios de base, nosotros tenemos una relación de pareja porque queremos bienestar. Y entonces, en el día a día yo tengo que poder visualizar cómo estamos bien, ¿no? Que eso es lo que genera bienestar. Primero el personal. A ver, yo no puedo tener deseo en un momento. Yo siempre lo digo cuando hablabas tú antes también del momento que hemos vivido con la pandemia y con las carencias y con estas crisis que vienen por aquí y por allá. Dices, claro, si yo tengo en riesgo la alimentación de mi familia, si yo tengo en riesgo mi puesto de trabajo, si estoy pasando por un momento personal a nivel afectivo muy, muy, muy delicado, ¿no? O incluso grave porque estoy pasando un mal momento, el deseo tiene que estar quietecito, no nos va a movilizar. Están siempre las alertas de qué está pasando, cómo puedo solucionar esto. Entonces, es verdad que en la pareja se pueden dar esos momentos en los que alguno de los dos o los dos estén pasando un momento muy crítico, ¿no? La salud de base, el equilibrio emocional es necesario para que el deseo se pueda movilizar. Y muchas veces es más atribuible a eso que no a erotizar la relación de pareja, sino que estamos incapacitados en este momento porque tenemos que atender demasiadas alertas, ¿no?
Sí, sí, demasiados miedos.
Exacto, eso es. El cerebro está constantemente recibiendo un neurotransmisor que le está diciendo cuidado, 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 no hay para esto, no tenemos para lo otro, si mañana no, los easy, ¿no? Los easy que son siempre vienen desde los temores. Entonces, es imposible que el deseo se movilice desde esa perspectiva. Quizá a mí cuando la gente me pregunta, ¿qué trabajas más? ¿En sexología o en psicología clínica? Y siempre contesto lo mismo. No lo puedo separar. Sin una base de equilibrio emocional, yo no puedo empezar a trabajar nada que tenga que ver con el deseo ni sexual ni personal. Entonces, cuando hacemos un trabajo terapéutico, lo primero que hacemos es poner en orden toda la base de lo que está esa persona sintiendo en ese momento y de cómo gestiona su día a día, de si construye rutinas de calidad, si de verdad tiene objetivos que son alcanzables o no. Entonces, ese es un trabajo de mucho equilibrio y ahí es donde un buen profesional tiene que atinar mucho y matizar mucho.
La obsesión, decías en tus charlas, está más relacionada con el miedo que con el deseo.
Siempre.
La obsesión conecta con el ritual. Esto me parece muy interesante. Por ejemplo, con las adicciones.
Claro.
Las adicciones son un ritual en sí mismas, ¿no?
Exacto.
Alcohol, juego, pues, el mundo digital, la que sea.
Sí, estamos, fíjate, hace muy poquito leíamos en prensa que se ha abierto un nuevo centro en Madrid, en el Gregorio Marañón, creo que era.
Sí.
Que va a atender a adicciones en las que no hay consumo, ¿no? Es decir, adicciones del tipo de las nuevas tecnologías, redes sociales, el juego, que tampoco hay consumo de ningún tipo de sustancia, el sexo, ¿no? Y yo siempre, no sé, me quedo un poco como con recelo, ¿no? Porque es que no deberíamos diferenciar tanto, porque unas decían, no, porque si hay tal tipo de comportamiento hay que ver también si hay una enfermedad mental. En todo comportamiento compulsivo, en toda adicción, tenemos a alguien que tiene un desequilibrio de base ya, porque no está regulando bien su sistema, ¿no? Que no hay equilibrio. Entonces, es muy difícil y todo lo que tiene que ver con un comportamiento reactivo que intenta apaciguar un temor interno va a ser un comportamiento de ese tipo obsesivo compulsivo, ¿no? Y repetitivo de rituales para calmar malestares. Tenemos que aprender a gestionar mejor ese malestar, a saber de dónde viene, a intentar reconocer qué nos está pasando, que nos está haciendo sentir que no somos capaces de gestionar bien para no caer en ese tipo de rituales, adicciones y comportamientos autodestructivos.
la relación del miedo, que antes has mencionado los medios de comunicación y la responsabilidad que tienen, ¿no? Mucho. En ocasiones los medios, y lo hemos visto tanto durante la pandemia, somos casi más miedos de comunicación que medios de comunicación.
Yo he estado muy crítica con, fíjate que yo, ya sabes, que yo participo mucho con los medios de comunicación, con esta casa, con la ETV, y he estado en muchas televisiones, en radios, porque me gusta, porque además creo que es un medio importante para transmitir cosas que puedan ayudar a la gente.
Claro, es que porque pero, hay que estar, ¿verdad?
Pero es que quizá el tema del consumo, de la ganancia, del tener a la gente pegada a las televisiones de una determinada manera, es lo que nos tendríamos que cuestionar, ¿no? Se pueden contar las cosas, yo no digo que tenga que ocultarse desde ningún punto de vista lo que está ocurriendo, pero hay que ver muchísimas, o sea, la perspectiva tiene que ampliarse. Nosotros tenemos que saber proporcionar a la gente que nos oye, a la gente que nos ve, otro tipo de contenidos que no solo esa cosa puntual del morbo, ¿no? O de algo tan relevante como no sé qué está ocurriendo. Yo estoy muy crítica con el momento actual y me parece que es importante que empecemos a bajar los niveles de inocular miedo, porque el miedo nunca va a ser un buen motor director de las cosas, que si queremos construir algo y sobre todo si queremos generar bienestar, que es lo que no estamos generando. Ahora vemos, es que la gente se exalta, es que la gente está en la calle, es que todo es una bronca, todo el mundo te grita, todo. Claro, claro, tú ten en cuenta que una persona que vive crispada, que vive asustada, está siempre a la defensiva, ¿no? Y yo estoy observando que se ve demasiado y los medios de comunicación tienen que también analizar un poco qué parte de responsabilidad tienen o tenemos, ¿no?, en todas esas cuestiones.
Binomio deseo con miedo. Desear no es sinónimo de conseguir, desear no es tener, como nos decía antes Elisa, porque se puede desear y no tener también. Y no obtener, que eso pasa en muchas ocasiones, es lo que genera frustración. Somos muy poco resistentes en este siglo XXI a la frustración, y aunque la vida nos está dando unas cuantas lecciones.
Bueno, a ver si a partir de ahora aprendemos un poco a gestionarla.
No sé, no lo tengo claro.
Yo pienso como hay un dicho, ¿no?, que bonanzas construyen personas débiles y tiempos de crisis construyen personas fuertes, ¿no? Bueno, no lo sé, yo espero que sí. Yo tengo un poco, yo siempre soy como muy esperanzada en las cosas buenas, ¿no? Me gusta pensar, me gusta poner siempre mi foco en lo bueno que puede ocurrir. Y eso es lo que intento transmitir a mis pacientes, a la gente con la que me relaciono, a mi familia, no sé, yo ahí es donde verdaderamente pongo el foco, ¿no? Ya sé, claro que reconozco, no estoy ciega y ni sorda, ya veo las cosas que pueden ocurrir, pero me gusta más pensar en lo que yo quiero que ocurra que en lo que está ocurriendo.
Bueno, y hemos hablado de deseo, hemos hablado también de miedo como dos movimientos antagónicos que rigen nuestra vida. Seguro que hay posibilidades de profundizar más en estos conceptos.
Siempre
lo hay en la radio, a pesar de que hemos tenido un espacio razonablemente bueno para poder charlar. Siempre nos quedamos cortos porque la vida es mucho más. En cualquier caso, Elisa nos ha traído un poco de ese más aquí a los micrófonos. Se lo agradecemos porque además se ha desplazado a nuestros estudios en Donosti y eso pues tiene un plus de agradecimiento. Elisa, ha sido un placer contar contigo esta mañana. Mucha suerte, buen domingo y buena festividad de la Virgen. Ni fiestas, ¿no? Que las disfrutarás, me imagino.
Sí, bueno, las estoy en parte, por un lado las disfruto y por otro lado las padezco,
sufres.
Que vivo en el centro y he tenido una noche que como tengo las ventanas abiertas por el calor, no sabes.
Una noche movidita, entonces.
Un poco.
Elisa, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Hasta pronto.
Gracias.